Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Conéctate todos los lunes a las 8 de la mañana con UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal. Información académica e investigativa, educación en salud, gestión del riesgo, innovación en salud, autocuidado, neurociencia, tecnologías en salud, bienestar y calidad de vida. Invitados nacionales e internacionales, expertos en cada tema. Escúchanos por la radio UNAD Virtual.
Un cordial saludo a nuestros oyentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal. Bajo la dirección de la doctora Miriam Leonor Torres Pérez, decana de la Escuela de Ciencias de la Salud de la UNAD. Les contamos que hoy hablaremos sobre cómo la ciencia y la investigación se unen para enfrentar las enfermedades tropicales desatendidas, aquellas que afectan principalmente a poblaciones vulnerables y que muchas veces no reciben la atención que merecen. Hablaremos de estas enfermedades desde una mirada científica, social e intercultural y del papel que está desempeñando la UNAD en el desarrollo de algunas investigaciones, en apoyo a los programas de prevención, control y eliminación de estas enfermedades, que lidera el Ministerio de Salud y que son implementados a nivel territorial por las Secretarías de Salud y la Red de Hospitales Públicos del país. Para ello nos acompaña Julián Trujillo, profesor catedrático de Salud Pública en la UNAD, quien ha participado activamente en estos proyectos. Bienvenido, profesor Julián.
Muchas gracias, profesora Mayra. Un saludo cordial para toda la audiencia.
Muchas gracias, Mayra, y un saludo muy especial a quienes escuchan hoy UNAD Vital. Así que bueno, profesor Julián, un placer tenerlo acá con nosotros. Para comenzar, cuéntenos un poco sobre la alianza entre la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Ministerio de Salud y Protección Social. ¿Cómo nace esta colaboración y qué objetivos generales tiene?
Bueno, muy bien. Nosotros desde hace más o menos 4 años hemos venido realizando acercamientos entre la UNAD y el Ministerio de Salud. Yo tengo la fortuna de trabajar en ambas instituciones y dado que en ambas instituciones se reconoce que la investigación operativa y la vinculación de la academia en los programas de salud pública es fundamental para que el país pueda lograr las metas institucionales de prevención, de control y de eliminación de las enfermedades transmisibles, fue entonces cuando identificamos como la oportunidad de hacer una alianza en la Escuela de Ciencias de la Salud y estos programas que existen en el Ministerio de Salud relacionados con enfermedades transmisibles, y vimos esa oportunidad para empezar a formular proyectos de investigación que le aportaran al país y por supuesto a que contribuyeran al mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Ese básicamente ha sido como el objetivo principal de esa alianza, y también pues construir, digamos, oportunidades para que los estudiantes que están en formación puedan integrarse a estos procesos de investigación que son tan importantes en la formación de los estudiantes.
Muy interesante, profesor Julián, y usted tiene razón, estos procesos permiten esa investigación formativa y que los estudiantes se articulen, y estas alianzas tan valiosas para las instituciones y sobre todo para la comunidad. Quisiéramos preguntarle qué otras instituciones y sectores están colaborando o han participado en los proyectos desarrollados por medio de esta alianza.
Bueno, dado que los roles de las instituciones pues tienen que seguirse, cierto, respetando y reconociendo en estos programas de salud pública, entonces ha sido crucial vincular a las secretarías de salud departamentales. Hemos trabajado muy de cerca con las secretarías de salud de esos departamentos en la Amazonía y la Orinoquía, y también secretarías de salud municipales y las ESDE, es decir, las empresas sociales del Estado que ejecutan directamente de las acciones que contratan de salud pública. Entonces, básicamente han sido ellos, las Secretarías de Salud, los principales actores con los que hemos trabajado.
Qué interesante respuesta, profesor Julián. Todo esto que usted nos comenta va a ser un abrebocas para esta gran charla que tendremos. Así que, bueno, la pregunta que se me genera es la siguiente. ¿En qué lugares del país se han venido desarrollando los proyectos de investigación y por qué han sido seleccionados estos lugares? ¿Y a qué tipo de poblaciones se ha beneficiado directa o indirectamente?
Bueno, cuando hablamos de enfermedades tropicales desatendidas o enfermedades infecciosas desatendidas, como también se les llama, o enfermedades de la pobreza, nosotros tenemos que pensar inmediatamente en zonas apartadas, en zonas rurales, en zonas dispersas, en poblaciones étnicas, y es justamente en esos sitios donde está la mayoría de población indígena del país donde hemos concentrado estos proyectos de investigación. Entonces, justamente ha sido en la Amazonía y en la Orinoquía, donde hemos trabajado, en el departamento de Amazonas, en el departamento del Vaupés, y los beneficiarios han sido básicamente poblaciones indígenas, beneficiados directamente los indígenas, porque pues del mejoramiento de los procesos y de los programas, pues obviamente ellos se van a beneficiar, pero también se benefician las Secretarías de Salud porque estamos contribuyendo a responder preguntas de investigación que permiten mejorar como el impacto de los programas de salud pública.
Así es, doctor Julián, y usted nos ha hecho una breve introducción sobre las enfermedades tropicales desatendidas. ¿Podría explicar un poco al detalle qué son estas enfermedades tropicales desatendidas y por qué reciben este nombre tan particular?
Bueno, sí, muy bien. El concepto de enfermedades tropicales desatendidas es una denominación que se ha dado a un conjunto de enfermedades que son transmisibles, es decir, son producidas por microorganismos, en su mayoría parasitarios, pero también hay bacterias y hay algunos virus que están implicados en esa transmisión. Generalmente se asocian con la pobreza, con bajo nivel educativo, con pobre acceso a los servicios de salud, con pobre acceso a los servicios públicos. Entonces son enfermedades que se concentran de una manera muy inequitativa, justamente afectando a estas poblaciones. Es decir, las personas en mayor situación de pobreza y, digamos, abandono social son las que están mayormente afectadas. Por esa razón se les llaman enfermedades infecciosas desatendidas, porque, digamos, han sido hasta hace algunos años pocos los esfuerzos que se hacían, por ejemplo, para construir o para desarrollar nuevas vacunas, nuevos tratamientos, nuevos métodos de diagnóstico, y fuera de eso afectan poblaciones que tienen una voz política, digamos, muy débil. Entonces, gente que no tiene la oportunidad de participar mucho de la sociedad, en las decisiones políticas que afectan a sus comunidades, etc. Entonces, esas son las enfermedades infecciosas desatendidas.
Gracias por esa explicación tan clara, profesor Julián. Bueno, como usted bien nos menciona, es impactante pensar cómo estas enfermedades afectan a millones de personas, muchas veces quedan fuera del radar de políticas públicas y de la atención mediática. Creo que justamente eso las hace desatendidas, como usted bien menciona, no por un tema de impacto o algo así, sino por la falta de visibilidad e inversión. Es fundamental también seguir generando espacios como este para que más personas tomen conciencia de su existencia y del trabajo que aún queda por hacer. Ahora, cuando hablamos de enfermedades infecciosas desatendidas, nos vienen a la mente las enfermedades huérfanas. ¿Son acaso las mismas enfermedades denominadas de otra manera?
Bueno, sí, esa es una muy buena pregunta y es una confusión que se presenta de manera muy repetitiva y vale la pena que lo aclaremos. Las enfermedades infecciosas o tropicales desatendidas, como les hablaba, son enfermedades transmisibles, es decir, el agente causante es una bacteria, es un virus o es un parásito. Y luego tienen una transmisión, ¿cierto?, de persona a persona, a través de vectores, ¿cierto?, de insectos que pican, digamos, a una persona enferma y lo transmiten. Bueno, dependiendo de la enfermedad en particular, tienen uno u otro mecanismo de transmisión, pero siempre hay un agente infeccioso. Mientras que cuando hablamos de enfermedades huérfanas, estamos hablando de enfermedades que son crónicas, no transmisibles, es decir, son aquellas que se producen porque las personas nacen con unos defectos, digamos, genéticos, unas carencias, digamos, enzimáticas o metabólicas, que llevan a que se desarrollen unas condiciones, digamos, de salud bastante graves, pero que no se transmiten de una persona a otra. Entonces, es básicamente, esa es la diferencia. Las unas son transmisibles, las otras son crónicas.
Bueno, vamos a una pausa institucional en UNAD Vital y ya regresamos.
Cosa Nostra.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Volvemos de nuestra pausa institucional, tratando hoy un tema muy interesante y de mucha expectativa, que estamos conociendo nuevos términos, nuevos conceptos, enfermedades tropicales desatendidas. Y el profesor Julián nos acaba de explicar esa diferencia entre enfermedades huérfanas y enfermedades tropicales desatendidas. Pero, doctor Julián, ¿cuáles son específicamente estas enfermedades? ¿A quiénes afectan? ¿Por qué son importantes? ¿Y dónde están presentes?
Estas enfermedades, digamos, la lista de estas enfermedades se ha ido, digamos, haciendo más larga en la medida en que ha surgido nueva evidencia de la capacidad y de la tecnología actual para poder controlar o eliminar estas enfermedades. Entonces, inicialmente han habido listados de 20 y ahora más o menos se habla de unas 30 enfermedades tropicales desatendidas. No todas están presentes en nuestro país, pero algunas de ellas, digamos, de las más importantes, entonces estaría la lepra, estaría la enfermedad de Chagas, la malaria, el tracoma, las geoelmintiasis, el complejo teniasis y cercosis, que es la que conocemos más popularmente como la lombriz solitaria. Es decir, son unas enfermedades que tienen unos nombres un poquito extraños, pero son los nombres técnicos que tienen, digamos, los parásitos, digamos, que causan esas enfermedades. Y como les explicaba hace un momento, estas enfermedades están presentes en donde persisten los factores de riesgo para que se dé la transmisión, es decir, donde están las personas sin acceso a servicios de salud, en condiciones de pobreza, con mala alimentación y donde las condiciones higiénico-sanitarias son un poquito más deficientes. Entonces, las poblaciones que habitan en esa zona son las mayormente afectadas y están presentes justamente en las zonas rurales dispersas del país.
Es muy revelador conocer con mayor precisión qué enfermedades hacen parte de este grupo y pues cómo afectan principalmente a poblaciones que históricamente han sido marginadas o que viven en condiciones de vulnerabilidad. Me parece importante resaltar cómo estas enfermedades no solo impactan la salud física, sino que pues también el desarrollo social y económico de muchas comunidades. También el poder visibilizarlas como estamos haciendo hoy en día es un paso clave para que podamos generar cambios estructurales en cuanto a la salud pública se refiere. Ahora, entremos un poco más en materia. Uno de los temas centrales de los proyectos de investigación que ha desarrollado la UNAD con el Ministerio de Salud ha sido el tracoma, una enfermedad ocular prevenible que puede llevar a la ceguera si no se trata a tiempo. ¿Podría usted explicarnos, profesor Julián, un poco más sobre esta enfermedad? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? ¿Cómo se transmite? ¿Cómo se controla? ¿Y en dónde está localizada en nuestro país?
Bueno, sí, efectivamente el tracoma es la principal causa infecciosa de ceguera a nivel mundial. La primera causa no infecciosa son las cataratas. El tracoma es producida por una bacteria intracelular que se llama la Clamidia trachomatis y se transmite de una persona a otra durante la infancia cuando hay contacto con secreciones nasales y oculares de niños que están infectados. Es decir, en las poblaciones donde hay estas condiciones o estos factores de riesgo que ya les he nombrado, los niños se infectan muchas veces a lo largo de su vida porque tienen contactos unos con otros, se transmiten la bacteria y cada vez que la persona se infecta no desarrolla una respuesta inmunológica para defenderse contra esa nueva infección. Entonces la persona hace un cuadro infeccioso que se completa y se repite varias veces a lo largo de su vida. Esas infecciones ocurren en los ojos, en la conjuntiva específicamente y en la córnea que también se ve afectada. Y como producto de eso, el párpado empieza a hacer un proceso de cicatrización, los párpados superiores, y se fibrosan, se altera la anatomía de los párpados y entonces las pestañas que normalmente están apuntando hacia afuera, lo que hacen es girarse hacia adentro y empiezan a tocar la córnea, a rayar el globo ocular, causando una nube, una opacidad, digamos, en esa córnea, que es lo que conduce a la ceguera. Entonces, si esa opacidad se da a la altura del eje visual, la persona se queda ciega y eso es un proceso irreversible. Entonces, lo que hacemos desde el programa de eliminación del tracoma es justamente detectar estas personas que están empezando con las pestañas a lesionar su córnea para operarlas y hacer que esas pestañas se vuelvan a su posición original. Y también, digamos, implementar una serie de estrategias como la administración masiva de azitromicina, un antibiótico que se le da masivamente a la población que habita en estas zonas de riesgo para interrumpir la transmisión de la enfermedad y promover la higiene facial, es decir, que los niños especialmente no tengan el moquitos, ciertas secreciones nasales en su cara, porque ahí está el reservorio de la enfermedad, y para que se laven también muy bien las legañas, ¿cierto? Y con agua y jabón especialmente. Entonces esa es básicamente la forma como se previene la enfermedad y esas son las características que tiene.
Bueno, doctor Julián, quisiera felicitarlo también por liderar este proyecto tan importante con el respaldo de las instituciones aliadas que ya se han mencionado y que llevan beneficios a estas comunidades. A usted y a todo el equipo investigador, sabemos que este proyecto ha incluido acciones en zonas muy apartadas del país y ha abordado temas tan importantes como la administración masiva de medicamentos y la interculturalidad. Pero vamos por partes y queremos preguntarle si podría explicarnos cuál es la problemática asociada a la administración masiva de medicamentos para el tracoma en estos contextos como el de la región de la Amazonía, y cuál fue el aporte de la UNAD para contribuir a la solución de esta problemática.
Bueno, sí, muy bien. Entonces, como les mencionaba hace un momento, la administración masiva de azitromicina tal vez es una de las estrategias más importantes para prevenir y eliminar el tracoma. Entonces, se le da ese medicamento a toda la población del área rural que habita en esas zonas donde existe la transmisión de la enfermedad. Pero yo quiero que entendamos el contexto en el cual se desarrolla esta enfermedad. Estamos hablando de la mitad de la selva, de comunidades rurales dispersas, donde no hay carreteras, donde la comunicación y el transporte es fluvial, incluso con vuelos charter y demás. Tiene altísimos costos para, digamos, el sistema de salud hacer las intervenciones y normalmente el modelo de salud nuestro no está preparado para llevar unas estrategias que le den cobertura útil, ¿cierto? Coberturas superiores al 80%, que es lo que se espera con esta administración masiva de medicamentos, porque estamos acostumbrados a hacer unas intervenciones a menor escala. Entonces, cuando el programa se traza una meta de eliminación, necesita lograr esas coberturas muy buenas del 80% hacia arriba y empieza a enfrentar una serie de situaciones que tienen que ver con las dificultades de acceso a los servicios de salud, la negación de o el rechazo de las personas para recibir estos tratamientos, una cantidad de barreras administrativas que hay en las instituciones y en nuestro propio sistema de salud, y todo esto se traduce en que las coberturas no son las mejores, teniendo en cuenta además que la idea justamente del programa es lograr, digamos, que en cada ronda de administración masiva de medicamentos se logre esa cobertura, pues es todo un desafío digamos, tratar de hacer una microplanificación que aborde estas barreras que la mayoría de las veces son estructurales. Entonces, con la UNAD, justamente lo que se trabajó fue en el Departamento del Amazonas, con un proyecto de investigación operativa muy bello que hicimos, en donde participaron más de 165 personas, incluyendo la comunidad, docentes, indígenas, médicos tradicionales, quienes implementan la estrategia en las secretarías de salud, en los hospitales, desde el nivel nacional hasta el nivel local. Entonces, todos ellos capturamos, digamos, la voz de estas personas para entender el problema desde todos los puntos de vista, y fue justamente poder descifrar cuáles son esas barreras los que logramos trabajar con la UNAD identificándolas.
Ok, profesor Julián. Bueno, todo esto que usted nos comenta es muy relevante, pero si quiere vamos a otra pausa institucional en UNAD Vital y ya regresamos con esta gran temática.
¿Tú, yo, nosotros, somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. Todos los viernes a las 12 del día.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC, un programa informativo, diferente y participativo donde todos tenemos voz desde la zona occidente. Todos los lunes a las 3 de la tarde a través de la radio UNAD Virtual. Nos escuchas y sigues el camino. Estación SOC.
Continuando en nuestra pausa institucional, el profesor Julián nos dejó un comentario muy relevante y muy importante que también nos hace como ver y entender cómo una estrategia tan necesaria como la administración masiva de medicamentos puede enfrentarse a desafíos tan complejos en contextos como el amazónico, como él bien mencionaba, donde intervienen factores culturales, logísticos y sociales. Me parece valioso, importante resaltar cómo la UNAD, desde su enfoque comunitario y territorial, ha podido aportar soluciones ajustadas a la realidad local, respetando desde luego saberes ancestrales y fortaleciendo lazos con las comunidades. Es una muestra clara de cómo la academia puede actuar con pertinencia y compromiso social. Y bueno, además de la parte biomédica, este trabajo ha tenido un componente bastante importante relacionado con las culturas locales. Y claro, la participación comunitaria ha sido también de gran importancia. Mi pregunta para el profesor es, ¿cómo se ha abordado la interculturalidad en este proyecto y qué aprendizajes han surgido del trabajo con comunidades indígenas?
Bueno, efectivamente la interculturalidad, la adecuación sociocultural de las estrategias y de los programas que se llevan a las poblaciones indígenas es algo que no solamente es importante, sino que además está en la normatividad nacional actual. No podemos llevar de la misma manera las intervenciones que se hacen a la población indígena y a la población campesina, por ejemplo. Entonces, es un tema bastante importante que se ha desarrollado. Parte de que de reconocer, digamos, que existe un sistema médico tradicional ancestral que es manejado por unos médicos, digamos, ancestrales que tienen todo el reconocimiento de su población y cuyo sistema es prioritario para ellos por encima del sistema de salud nuestro, ¿cierto? Que es el que conocemos, que es el hegemónico, que es el dominante en la población. Entonces se empieza con eso, con ese reconocimiento de que existe ese otro sistema de salud y que existen agentes de la medicina tradicional que tienen exactamente, digamos, las mismas capacidades y el mismo reconocimiento por parte de su población. Hemos aplicado técnicas de investigación operativa, de investigación cualitativa. Específicamente hemos desarrollado diálogos interculturales, hemos desarrollado grupos focales, entrevistas en profundidad, encuestas de conocimientos, actitudes y prácticas, combinando, digamos, estas técnicas de la investigación cualitativa para justamente entender la cosmovisión de esta población respecto a la enfermedad y cuáles son sus formas propias de prevenir y de controlar esta enfermedad. Entonces, justamente el aporte con la universidad ha sido poder implementar estas estrategias que nos ha podido ayudar a entender, digamos, esto que es tan importante al momento de realizar una educación para que nuestras directrices programáticas, nuestros lineamientos no vayan en contra de, digamos, de estos aspectos culturales tan importantes, digamos, que tienen la gente y de sus formas de cuidado propio.
Así es, profesor Julián, usted nos mencionó la encuesta de conocimientos, actitudes y prácticas de la población indígena frente a su percepción sobre el uso del agua y la higiene para prevenir el tracoma. Cuéntenos, por favor, un poco más sobre este trabajo.
En este trabajo, en el marco de las jornadas de administración masiva de medicamentos, aplicamos una serie de encuestas en el departamento del Vaupés que eran dirigidas a los beneficiarios de esa azitromicina, de ese medicamento, es decir, a la población común y corriente, mujeres, a los niños, a los adultos, a los profesores y demás, en su mayoría indígenas, y preguntamos cosas tan importantes como, por ejemplo, cuáles eran, si reconocían o no la enfermedad, cómo la trataban ellos desde la perspectiva cultural y cómo la prevenían desde su perspectiva cultural. Entonces, fueron emergiendo a través de estas técnicas de investigación que implementamos, digamos, una serie de elementos que fueron supremamente importantes para poder comprender que existen todavía, digamos, unos factores de riesgo en la población que se ven, digamos, de alguna manera mitigados por algunas prácticas culturales que ellos tienen que son benéficas, digamos así, pero otras veces en donde justamente las prácticas que hacen pueden, digamos, introducir un poco más de riesgo y agravar un poco más la problemática. Entonces, entender eso es muy importante porque allí es donde se deben focalizar las acciones educativas que se trabajan con la comunidad. A partir de este estudio pudimos, digamos, desarrollar material educativo con dibujos hechos por los niños de la comunidad, con mensajes educativos redactados por ellos, haciendo un paralelo entre lo que es la medicina occidental, la medicina nuestra, y la medicina ancestral indígena. Y partiendo, digamos, de ese reconocimiento, de ahí en adelante hemos venido haciendo, digamos, de esta manera, reconociendo esa diferencia, digamos, cultural, hemos venido fortaleciendo los procesos educativos en estas comunidades.
Muchas gracias, profesor Julián Trujillo, por aceptar la invitación a nuestro espacio radial, donde siempre tendremos un espacio para el conocimiento. Como siempre, los esperamos en una próxima emisión de UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal, bajo la dirección de la doctora Miriam Leonor Torres Pérez, decana de la Escuela de Ciencias de la Salud.
Bueno, profesor Alejandro, profesora Mayra, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar con ustedes acá. Un saludo para toda la audiencia.
Recuerden visitar nuestro programa radial siguiendo la ruta www.rv.unad.edu.co, programación académica UNAD Vital. Gracias por su atención y los esperamos todos los lunes a las 8 a.m. por la radio UNAD Virtual.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.